Le vamos a dar los muy, pero muy buenos días a Juan Dickinson. Él es, decimos director, productor, tiene muchas, pero muchas cosas que tiene que ver con lo próximo, ¿eh? Vamos a darle los buenos días y después vamos a pedirle que nos cuente un poquito. Juan, ¿cómo le va? Muy buenos días. Susana, Emilce de Radio Nacional, Perito Moreno lo están saludando.
Buenos días y un saludo a todos allá en Perito Moreno desde Buenos Aires.
Muy bien.
Juan, ¿cómo le va? Emilce lo saluda. Bueno, cuéntenos acerca de este proyecto, de este documental, La Tierra Soñada, que tiene que ver con el Parque Patagonia.
Sí, efectivamente. En realidad, el nombre de la película, que es un largometraje documental, es Proyecto Parque Patagonia.
Sí.
Y lo de la Tierra Soñada es lo que yo pienso sobre la región de ustedes. Es una tierra soñada, es bellísimo. Y tengo que decir que haciendo la película, contamos con muchísimo apoyo de Perito Moreno, de la ciudad, de muchos habitantes insignes, incluyéndolo a Juan Nauta, también el doctor Puricelli, la familia Cetanovich. Es decir, contamos con mucho apoyo y también del piloto Abel Hammer, que nos permitió filmar por encima de la meseta del lago Buenos Aires. Me parece que la película tiene muchísimo que ver con Perito, tiene muchísimo que ver con el futuro de Perito Moreno y, como vos bien decís, tiene que ver con la llegada de la Fundación Flora y Fauna, que ahora se llama Rewilding Argentina, a la zona, con un poderío económico que viene de, digamos, flujos financieros que vienen de ambientalistas internacionales, tanto en Estados Unidos como en Europa, y que proponen a través de un parque que todavía está en formación, ¿no es cierto? Es un parque que está en formación, que todavía no ha completado su proyecto, que por eso nos pareció interesante revisar su evolución. Y la idea del parque es cambiar completamente la matriz económica de la región, de toda la región, digamos, alejándose de lo que la fundación llama una economía extractiva a una economía que ellos llaman de servicios, es decir, en que el turismo y servicios al turismo serían la fuente de ingresos y ellos pensarían eliminar los pilares de la economía tradicional que nosotros vimos a través de las estancias laneras, el ganado bovino y la producción de cultivos en las ciudades, como por ejemplo las cerezas en los antiguos. Entonces, realmente la llegada de la fundación y sus proyectos es muy importante para la zona, es muy importante para Perito, y nosotros nos dimos el trabajo en el documental de tratar de consultar las dos partes, la fundación, revisar las ideas, hablar con sus dirigentes, que tuvieron la amabilidad de charlar con nosotros y después de lanzarnos a dar toda la vuelta de la meseta, de filmar tanto en Perito como en Los Antiguos y a través y en todas las estancias que rodean la meseta del lago Buenos Aires, para ver qué es lo que la gente piensa sobre esta propuesta que está en curso, que está en marcha y que tiene la posibilidad de cambiar todo en la región.
Juan, bueno, cuéntenos, usted, bueno, conocía la zona, había visitado alguna vez, bueno, ¿cómo llegó la fundación también a usted para la producción y la dirección de este documental?
Sí, bueno, la fundación no llegó a nosotros, inclusive nosotros tuvimos muy poco contacto con la fundación, salvo con una o dos entrevistas. La iniciativa es propia, nosotros llegamos a través del pedido de unos productores, de la FIAS, por ejemplo, que es la Asociación de Productores Ganaderos de la provincia de Santa Cruz, que se sentían un poco enojados por las afirmaciones, digamos, de la fundación, de que sus actividades, las actividades tradicionales, digamos, de los inmigrantes a Santa Cruz, ¿no es cierto?, a través de la, desarrollo de la lana, de las estancias laneras, que todo eso había sido en detrimento del medio ambiente, y entonces lo tomaron como una especie de crítica a ellos, a sus antepasados, y vinieron a mí habiendo visto un documental anterior que nosotros hicimos en Tierra del Fuego que se llama Perros del Fin del Mundo, sí, y que trata la problemática de los perros, ¿no es cierto?, cimarrones o asilvestrados, que es un problema que también se experimenta en Santa Cruz y en Chubut. Entonces vinieron y nos pidieron si nosotros podíamos revisar esta situación. Y nosotros lo hicimos, pero lo hicimos, es una zona que yo no conocía, yo soy más, digamos, tengo más relación con Tierra del Fuego que con el extremo sur de la Patagonia, pero nosotros lo hicimos no con el fin de criticar a nadie, pero con el fin de tratar de entender la situación, de exponerla en un documental para que el espectador pueda tomar en cuenta las distintas aristas, que son muchísimas, y decidir cuál es la mejor solución, cuál es la mejor perspectiva para la ecología de la región.
Juan, bueno, usted obviamente, como dice, estuvo con las dos partes, ¿no? Por ahí se puede convivir con las dos, un parque nacional, con estos ganaderos que tratan, por supuesto, de conservar todo lo que durante muchos años y muchas generaciones ha producido, ¿no? Lo que tiene que ver con, bueno, la economía, ya sabemos, lanar, ahora vacunos y demás. Si se puede convivir, y cómo sería en caso de que sí, porque decimos, a ver, un alambre, hasta aquí llega el parque y aquí comienza mi campo. El parque son los encargados de preservar, de cuidar, digamos, la flora y la fauna, pero durante toda la vida en que existieron esos campos, también existió la flora y la fauna autóctona, nadie la cuidó, nadie la maltrató, ni nadie tampoco, digamos, hizo abuso de esto. ¿Cómo sería usted que vio las dos partes?
Bueno, pienso, sí, pienso lo que está, creo que detrás de lo que estás diciendo, que es que a mí me parece que no debería haber ningún tipo de conflicto. Es decir, estamos hablando de nuestra casa, estamos hablando del ambiente dentro del cual vivimos, y creo que nosotros no hablamos con nadie que quiera deteriorar el medio ambiente en ningún sentido. Pienso que la Fundación está llegando a una región que está bastante bien conservada, como vos decís. Nosotros hablamos con técnicos, como por ejemplo Fernando Manabela, del INTA, el director del INTA en Los Antiguos, y él nos confirmó que realmente, si bien en algunos momentos puntuales pueden haber ha habido problemas con la oveja de sobrepastoreo, eso ya quedó muy en el pasado. Digamos que las actividades de las estancias no afectan la flora y fauna de una manera negativa y de ninguna manera. Así que de alguna manera las cosas que dice la Fundación están un poco desactualizadas. Me parece que es más como una idea de las cosas y no no la situación como es. Y quizás esto corresponde al hecho de que ellos quieren cumplir sus metas, ellos vienen con cierto empuje, pero me parece que si ese empuje suscita resistencia, entonces es como que van a desvirtuar su posibilidad de hacer algo positivo por el medio ambiente. Ellos vienen con muchos recursos, vienen con sus técnicos, y me parece que más bien todo esto se debería aprovechar con ellos incorporando la gente que está, el conocimiento de la gente que está de la zona, porque los pobladores son los que conocen su zona, claro. Me parece realmente algo que no se entiende bien, esta idea de que hay que barrer el poblador de la zona y que esa es la única manera de proteger el medio ambiente. Me parece inclusive una idea un poco descabellada.
Juan, bueno, ¿en qué época, durante cuánto tiempo duró la filmación de este documental y cuándo se va a estrenar?
Mira, el documental está por estrenarse, se estrena el jueves a nivel nacional por Cinear, por la plataforma Cinear TV. Eso cualquiera lo puede ver en su televisor. La transmisión va a ser a las 8 de la noche el jueves y se va a repetir el sábado también a las 8 de la noche. Y después la película va a estar en la plataforma de Cinear, es decir, uno puede ir a la plataforma y ver la película en cualquier momento. Así que eso es en cuanto a la transmisión y en cuanto a la película en sí. Y tardó en total como 2 años para hacer, porque fuimos varias veces. Afortunadamente terminamos las filmaciones
Antes de la pandemia.
que fueron en distintos momentos. Pudimos terminar antes de la pandemia y eso entonces nos permitió hacer la postproducción acá
Claro.
en Buenos Aires y en Córdoba de forma remota, que fue toda una experiencia muy novedosa para
Sí.
nosotros porque en general no trabajamos así. Y bueno, y logramos llegar a la película terminada, que es una película que toca un tema muy complejo. Hay algo que no hemos dicho, que es que la película no se refiere, la fundación no se refiere, ni los pobladores se refieren a la otra pata de la actividad en la zona, que es la actividad minera, de la cual creo que este Perito Moreno de alguna manera depende, ¿no es cierto?
Sí.
Hay compañías como Goldcorp que están presentes, están también las compañías de servicios que prestan servicios a la cuenca petrolífera, y entonces yo pienso que en realidad nosotros estamos rozando un tema que, si bien no menciona la minería está ahí como una especie de sombra por detrás y también va a tener un efecto muy importante sobre el curso de lo que pasa en los próximos años. Entonces, en la película, te digo, sin tomar partido en ningún sentido, nosotros estamos como abriendo una gama de situaciones y de opiniones para la revisión del espectador, porque me parece que lo que está un poco en juego es el equilibrio de la zona y el equilibrio de un medio ambiente patagónico hacia el futuro.
Bien, Juan, bueno, sabemos que las distancias, porque ustedes anduvieron por todas las estancias precisamente y los lugares aquí en la Patagonia son muy extensos. Cuéntenos, por favor, alguna anécdota, algo que le haya pasado, decimos, porque seguramente han pasado muchas cosas en estos 2 años para poder llegar, bueno, a este documental.
Sí, bueno, te decía que tuvimos el apoyo de muchos, específicamente en Perito Moreno. Tuvimos algún apoyo de los Sandín, que nos ayudaron con logística. En cuanto a la Cueva de las Manos y el turismo en general, hablamos con Nauta, que en ese momento era el director de turismo, y que cuya familia tuvo la estancia Telquén, que fue la primera estancia turística, digamos, de la zona.
Sí.
Agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo su ayuda, y pudimos ir a estancias estancias privadas pertenecientes a la Fundación Flora y Fauna, como por ejemplo el Sauco. También pudimos ir a la Ascensión, ¿no es cierto?, que está en espera para ver si se incorpora o no a este parque nacional. Son cosas que dependen de política provincial y política nacional. Estuvimos en Sol de Mayo de Carlos Hermoso, donde comimos un asado buenísimo. Estuvimos también con Pepa Contreras, que es una dirigente chacrera y de Perito, que fue muy valioso por justamente sus orígenes indígenas y tehuelches, mapuche, que nos da también otra perspectiva sobre lo que estamos revisando. Y en mucho más remoto, hacia Paso Roballos, la Juanita de Fabio Riquelme, el Salitral, la estancia La Paloma del doctor Puricelli, de Arturo Puricelli, que fue muy, muy interesante todo lo que nos comentó en la película. Y después, por supuesto, la estancia del Correntoso, de las Cetanovich, de las hermanas Cetanovich, Elvira y Estela, descendientes de inmigración croata. Su papá, un gran personaje, digamos, de la localidad. Y después estuvimos finalmente en la estancia del Milagro de los Roa, Martín Roa, que a la vez, aparte de ser un experto lanero, es alguien que trabaja con el INTA, que nos comentó un poco la situación desde un punto de vista técnico, como así lo hizo Fernando Manabella, como comenté allá en los antiguos. Así que, anécdota, mira, no sé qué decirte, porque uh-huh. fueron muchísimos, fueron filmaciones durísimas, los viajes fueron larguísimos, los claro. tiempos de filmación eran cortos, porque nosotros trabajamos según normas sindicales, éramos como 9 en el equipo, y fue muy duro, y no estábamos seguros nunca si íbamos a poder completar una mirada sobre un tema tan complejo, y a veces no teníamos las ayudas necesarias y tuvimos que proceder un poco como un acto de fe. Uh-huh, pero bueno, bien. Ahí está la película y yo espero que sea de interés para la región, porque la idea nuestra es hacer cosas que puedan tener una utilidad y contribuir a lo que es un gran debate, no solamente en la Patagonia, sino a nivel nacional, sobre el futuro de toda nuestra ecología, inclusive en base a todo lo que estamos viendo con el cambio climático, ¿no?
Tal cual. Bien, Pedro Garitonandia también creo que lo vi por la meseta junto a usted y demás, ¿no?
Una gran persona.
Sí. Bueno, por último, ¿qué hay ahora? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué proyectos hay? Si ya tiene en mente algo en esto que se viene el 2021.
Sí, bueno, esta película ya está. Lo que tenemos que hacer ahora es ver si los espectadores logran verlo, que creo que lo van a poder hacer, porque como te decía, las transmisiones son nacionales. Estamos en este momento también en competencia en un festival en España, el festival ambientalista más antiguo del mundo, que se llama Suncine, en Barcelona. La película se está viendo en toda España, y también hemos estado en el Ecofestival de Puerto Madryn, donde la película tuvo hubo mucho interés en la película, creo que fue vista por como 1.500 personas, es decir, que bajaron la película de internet, y también ahora, el 23 de este mes, vamos a estar en Tierra del Fuego, en el Festival de Ushuaia. La idea nuestra es que la película se vea en la Patagonia, se vea en Tierra del Fuego, se vea a nivel nacional, y contribuya al gran debate que hay sobre el tema ecológico. Y en cuanto a proyectos futuros, yo personalmente estoy pensando volver a la ficción, porque yo oscilo como entre ficción y documental, en la próxima película, un poco para tomarme un descanso de los rigores de los documentales, que son muchos, ¿no?
Bien.
Bueno, Juan, la verdad que ha sido un placer. Estaremos viendo, sí, este documental. Muchísimas gracias, por estos minutos. Y nos dijo que, bueno, que tuvo varias anécdotas, ¿no? Pero dígame a ver si nos puede describir en 2 o 3 palabras una imagen de la Patagonia y que se la lleve de recuerdo como fija en la memoria.
Bueno, para mí una cosa emblemática, una cosa imborrable, es ver el lago, ¿no es cierto? El lago Buenos Aires es una cosa increíble, con el fondo de la cordillera, y es algo que para mí la conservo, y ojalá que pueda volver pronto para contemplarla.
Bueno, muchísimas gracias, Juan. Le mandamos un saludo muy grande y ha sido un placer.
Bueno, igualmente. Y un saludo a todos allá en Perito Moreno, a todos los amigos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, así pasaba más información en Contacto Nacional. Estábamos hablando con Juan Dickinson, que es director y productor de cine.